Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:02 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 2 de julio del 2024. 2 de julio, qué locura. Ya pasó un mes de las elecciones del 2 de junio, las elecciones históricas que tuvimos en nuestro país. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, muchísimas cosas pasando en nuestro país y en el mundo. Creo que la noticia de la semana será el huracán Betty, que actualmente se encuentra en el océano. Ay, perdón, se me atoró aquí algo. Los gajes de estar en vivo. En el océano Atlántico, acercándose a nuestro país, se prevé que el jueves toque tierra en Quintana Roo, en la península de Yucatán, cruce la península de Yucatán, entre al Golfo de México y después impacte a en los estados de Veracruz y Tamaulipas. Estaremos muy, muy atentos a lo que pase. Afortunadamente, en comparación al huracán Otis del año pasado, tenemos días de anticipación para prepararnos para el huracán Betty. Así que esperemos que las autoridades, Protección Civil, los gobiernos de los estados que van a ser impactados por este huracán y el gobierno federal respondan adecuadamente a este fenómeno climatológico. También está el tema de la reforma judicial. Siguen los encuentros en donde se está debatiendo esta reforma al Poder Judicial. El día de hoy se está llevando a cabo en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, y siguen las controversias. Hoy en la mañana varios periódicos reportaban que a puertas cerradas el día de ayer la ministra Yasmín Esquivel, una ministra que por cierto plagió dos de sus tesis de licenciatura y su tesis de doctorado, a puertas cerradas el día de ayer llamó a que la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, renunciara. El día de hoy en la mañana López Obrador dijo que no era necesario que se debatiera toda la reforma, pero bueno, siguen los ataques ríspidos entre muchos actores políticos en torno a esta reforma judicial. También está el fallo histórico de la Suprema Corte de Estados Unidos el día de ayer, que entre muchas otras cosas le otorga cierta impunidad a Donald Trump, al expresidente Donald Trump, especialmente frente al juicio que va a enfrentar por tratar de subvertir las elecciones del 2020. Todo lo que culminó con el 6 de enero del 2021, pero que, en mi opinión, va a tener consecuencias mucho más allá del juicio de Trump, porque se le otorgó a la institución presidencial estadounidense, que hoy en día es el puesto más poderoso del planeta, se le otorgó superpoderes. Básicamente lo que dijo la Suprema Corte es que un presidente debe de ser inmune, haga lo que haga, mientras eso que haga sea un acto oficial. Hacen la distinción entre actos oficiales y actos privados, pero de ahora en adelante un presidente puede decidir que cualquier cosa que haga oficial o que lo haga a través de los instrumentos que le otorga el Poder Ejecutivo, pues va a estar inmune ante cualquier cosa que haga. Esto va a tener repercusiones no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en el futuro próximo y en el futuro lejano. Y está el tema de Joe Biden, que bueno, desde el debate pasado, el debate del pasado jueves, en donde pues estrepitosamente colapsó Joe Biden, se vio lento, se vio muy viejo, tartamudeó, se le veía con la mirada perdida. pues más y más demócratas están llamando a reemplazar al presidente en funciones de la candidatura demócrata antes de la convención de ese partido en agosto. Estaremos hablando un poco más adelante de eso. Hoy tendremos un gran programa. Vamos a hablar con Stephanie Blanco. Ella es reportera en Cancún, allá en Quintana Roo, justamente sobre el huracán Betty que impactará a México y que pues preocupa a expertos debido al intenso que es a comparación de otros en el inicio de la temporada de ciclones. Y también vamos a hablar con Aubin Dronsart, politólogo francés con el que ahondaremos en el fenómeno que han sido las anticipadas primeras elecciones en Francia. El triunfo contundente del partido de Marine Le Pen el pasado domingo y el rumbo del país rumbo a la segunda vuelta electoral que va a ocurrir este domingo 7 de julio. Vamos a conectarnos con Aubin, que se encuentra allá en París, en unos minutitos, así que no se despeguen de sus bocinas. Ustedes ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @RobAlbanera, con B grande y luego B chica. Está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599. Ahí nos pueden mandar sus saludos, sus comentarios, sus preguntas, sus mentadas de madre, lo que les plazca. Sin más, arranquémonos con el resumen, porque el tiempo apremia.
Hoy.
En una supuesta narcodisputa entre el cartel de Chiapas y el cartel de Sinaloa en el municipio de La Concordia, Chiapas. La ministra Yasmín Esquivel, afín a la 4T, pidió ayer en sesión privada del Pleno de la Suprema Corte la renuncia de la presidenta Norma Piña, argumentando que no ha podido dialogar con todos los poderes de la Unión en el marco de la reforma judicial. A través de una carta presentada ante el Tribunal de Nueva York, los fiscales de la Oficina de Distrito de Manhattan explicaron que no se podrá retrasar por 2 semanas la sentencia que a Donald Trump se le puso para el 11 de julio. En caso de que esta petición sea concedida por el juez Juan M. Merchan, el retraso significaría que Trump no se enterará de su sentencia hasta después de que sea nominado formalmente en la Convención Nacional Republicana en Megawick. Que comienza el 15 de julio, dejando abierta la posibilidad de que pueda ser ordenado a cárcel durante un tramo crítico de su campaña.
País que habitamos.
Bueno, ya tenemos en la línea a nuestra primera invitada del día de hoy, Stephanie Blanco, que nos toma la llamada, si no me equivoco, Stephanie, desde Cancún.
Nos encontramos aquí desde Cancún, Quintana Roo.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, Steffi. Te saluda Rodrigo Balvanera. Oye, preguntarte cómo se están preparando ahí en Cancún, ahí en Quintana Roo y ahí en la península de Yucatán en su totalidad ante el impacto inminente del huracán Betty.
Sí, así es, Rodrigo. Pues es todo un trabajo y un despliegue de autoridades de los 3 niveles de gobierno. Comentarte que nos encontramos actualmente en alerta verde en todo Quintana Roo, esto por la trayectoria de Betty, lo que significa un peligro mínimo. Estas son alertas que van intensificándose de acuerdo a conforme vaya avanzando el huracán. Hoy el huracán está a más de 2.000 kilómetros, que es una distancia totalmente considerable. Todavía no se sabe cuál va a ser la zona de impacto, todavía se ha estado moviendo, se pensaba que iba a llegar más al sur, luego al centro y luego un poco más hacia el norte de Quintana Roo. Sin embargo, aún esto pues no está definido. Sin embargo, ya de manera preventiva se tienen 120 refugios de primera apertura que estarían listos, eso por parte de la Coordinación de Protección Civil Estatal, para poder utilizarse en cualquier punto. Aquí te destaco algo que también contamos en Quintana Roo con algunos refugios especiales denominados Pet Friendly, que serían para que aquellos que tienen mascotas puedan llegar con ellos también. Ya también se tienen identificadas 220 zonas vulnerables que podrían estar pues evacuando esto debido a que corren el riesgo pues alguna inundación, y se ha instalado el puesto de comando, esto por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la cual es encabezada por Laura Velázquez, quien desde ayer pues ya llegó a Cancún para poder encabezar estos trabajos de prevención. Hoy el clima, te comento, es totalmente caluroso. Desde el sábado que tuvimos algunas lluvias, ya no ha vuelto a llover aquí en gran parte de Quintana Roo, por lo que bueno, hay totalmente calma y esto pues a veces también preocupa un poco. Sin embargo, hay más de 2,400 elementos también para aplicar lo que sería el plan DN3, ya se encuentran ellos en Quintana Roo y bueno, dieron el anuncio de que traen también 4,000 raciones de comida y más de 18,000 litros de agua potable para en caso de así necesitarse. Y también se encuentra activo el plan Marina. Estos son más de 1,128 elementos que además llegaron con 87 vehículos de altura para poder asistir a la población. E incluso nos comentaban que ya traen un vehículo de comunicación móvil. Esto pues en caso de que nos quedáramos pues, sin esta señal para poder estar mandando las alertas luego de que impacte. Se prevé que el impacto del huracán podría ser entre el jueves o la madrugada del viernes, cuando estaría llegando a tierra mexicana. Pues bueno, está todas estas alertas, al parecer creo que Yucatán mantiene alerta todavía, que sería que es el peligro mínimo, esto pues ante la llegada de este huracán que ya se está enfilando pues hacia Quintana Roo. Hasta ahora pues se sigue monitoreando toda la trayectoria y bueno, están las revisiones de los refugios. Y lo que sí, pues se comenzó luego de que se intensificó a la categoría 5, que ahora ya ha disminuido otra vez a 4, se intensificó y esto llevó a las compras de pánico. Actualmente en todo, gran parte del estado hay compras de pánico en los supermercados, Rodríguez.
Justo estaba viendo en las redes sociales hace unas horas, Stephanie, videos en Playa del Carmen y en Cancún, en algunos supermercados con filas gigantescas. ¿Cuál es el ánimo de la población quintanarroense?
Sí, hay durante todo el año se prepara la temporada de huracanes aquí en el Atlántico. Inició a partir del primero de junio, ya las autoridades pues alertan, hay mucha prevención. Sin embargo, también es importante destacar que tenemos turistas. Hasta ayer teníamos cerca de 400,000 turistas que están en todo Quintana Roo, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, y tenemos mucha población flotante. Todavía hay muchos trabajadores que arribaron de otros lados, que son trabajadores Tren Maya, que están en esas grandes obras o que vienen a trabajar por algunas temporadas. Y pues bueno, ellos son los que más llegan a estar. Hace un rato estábamos justo un recorrido por los supermercados y sí, mucha gente llega pues a comprar pues mucha despensa, incluso que no serían no solamente estos artículos no perecederos, porque hay un desconocimiento a veces de cómo reaccionar ante un huracán. Entonces, podría comentarte que estamos como mitad y mitad, los que ya somos de más tiempo viviendo en Quintana Roo, incluso ya hemos pasado algún huracán, pues sabemos que es tomarlo con calma, que las autoridades están atentas y pues bueno, no caer justo en este pánico, como en algunas casos está ocurriendo, y vemos estas compras, no solamente de alimentos, sino incluso maderas para proteger puertas y ventanas, pero que llevan grandes cantidades.
Le comentaba a la audiencia que afortunadamente, a diferencia de lo que pasó en Acapulco el año pasado, Stephanie, esta vez por lo menos tenemos algunos días de anticipación para saber que viene el huracán. ¿Cómo se está? Mencionabas el tema de los turistas. ¿Cómo se está preparando la industria hotelera, sobre todo en Cancún, para el huracán, Stephanie?
Sí, así es. Aquí se cuenta con todo un trabajo ya previo por parte de la Secretaría de Turismo Estatal. Se cuenta con diferentes aplicativos, uno de ellos denominado Gate Locator. Este se activa, pero cuando hay una, pues sí, ya un huracán categoría 3, donde todos los turistas registran su nombre y con ello pues también su dispositivo para que sepan en qué hotel están, poder contarlos, y que también las embajadas o los consulados pueden saber qué turistas o qué los nombres y nacionalidades donde se encuentran hoy. Se tuvo una reunión prácticamente de todo el sector con la gobernadora del estado, Mara Lezama, y con las autoridades federales para poder indicarles pues cuántos turistas hay. Se habla de que de estos casi 400,000 que hay actualmente, cerca de 200,000 son extranjeros. Entonces, que se tienen también identificados, se trabaja con las asociaciones de hoteles para poder informarles acerca de lo que estaría pasando, y también hay refugios específicos por parte de los hoteles para que en caso de que sea necesario sean llevados a estos refugios. Entonces ya hay una coordinación que hace directamente el mismo hotel con los turistas, se preparan autobuses incluso y se llevan a estos refugios, y ya hay algunos hoteles que pueden funcionar también como autorrefugios. Pero sí hay toda una coordinación, ya a estos momentos se les ha informado de que bueno, está esta posible trayectoria e impacto, que podría ser en categoría 1 del huracán, y pues bueno, algunos también toman la decisión de dejar antes el estado pues para evitar cualquier riesgo.
Buenísimo, Stephanie, pues un abrazo hasta Cancún y mucha suerte. Estaremos muy atentos a ver qué es lo que pasa el jueves o el viernes cuando Beryl llegue a nuestro país.
Así es, pues nos mantenemos atentos y sí, justamente pues más de 2,000 kilómetros, ya se habla que para mañana ya se tendría definida cuál es la trayectoria y en qué zona de Quintana Roo está.
Perfecto, Stephanie, pues muchas gracias y un abrazo y mucha suerte.
Gracias, Rodrigo, te mando un saludo.
Importante toda esta información que nos da Stephanie desde Cancún, desde allá en Quintana Roo. Quintana Roo, que es la única costa que tenemos en nuestro país que da directamente al Atlántico en comparación a la Yucateca o a la de todo el Golfo de México, que da al Caribe y al Golfo, justamente. Por esta misma razón, Quintana Roo pues está mucho más expuesto a un impacto directo de un huracán. Lo bueno es que, como ya comentaba Stephanie, los quintanarroenses tienen ya experiencia en cómo prepararse ante estos desastres naturales. Y a diferencia, como ya lo mencionaba, de lo que pasó el año pasado en Acapulco, que fue algo extraordinario, hay que mencionarlo también. El mismo día que impactó Otis en Acapulco, al mediodía se tenía previsto que Otis iba a ser una tormenta tropical. En solo unas horas pasó de ser tormenta tropical a ser un huracán de categoría 5. Fue algo inusitado. Pero bueno, hoy en día ya sabemos que Beryl se aproxima a nuestro país, lo sabemos incluso desde hace un par de días. Así que pues la comunidad quintanarroense, yucateca, veracruzana, tamaulipeca, ya se están preparando para este huracán. Y estaremos muy atentos a lo que pase ahí en Quintana Roo, sobre todo. También, como lo decía Stephanie, pues es muy importante que estén muy atentos las autoridades a los cientos de miles de turistas que llegan a esa zona de nuestro país, porque pues los quintanarroenses podrán estar muy preparados para lo que es un huracán en cuanto a comida, en cuanto a previsiones, en cuanto a proteger ventanas, puertas, sus inmuebles, pero pues hay muchos turistas que no tienen esta información y hay que proporcionárselas en su idioma incluso. Entonces, pues sí, estaremos muy atentos a lo que pase tanto en Quintana Roo como en Yucatán, como en Campeche, y después a ver si Beryl agarra o no fuerza en el Golfo de México y llega a Veracruz y a Tamaulipas. Esperemos que no agarre fuerza, que pierda fuerza tanto en la península como en el Golfo. Vámonos nosotros con una rolita antes de regresar a hablar sobre las elecciones en Estados Unidos. Esto que va a sonar se llama Caroline de Baby Rose.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
La 1:23, bienvenidos de regreso a Tengo Otros Datos. Oigan, como saben, el jueves pasado se llevó a cabo el primer debate presidencial entre Biden y Trump. Y digo el primer y tal vez el único debate presidencial entre Biden y Trump. Porque luego empezando el debate, Biden, el presidente en funciones de Estados Unidos, se vio vacilante, por decirlo menos, se vio olvidadizo, lento, con pocos reflejos. Y desde que empezó el debate, varios demócratas de muy importante rango dentro del partido empezaron con el runruneo y las preguntas de si deberían de cambiar de candidato o no. Hoy en la mañana salió la primera encuesta de un medio creíble, la primera encuesta después del debate. CNN publicó esta encuesta en donde le preguntan al electorado si creen que Biden estaría listo para enfrentar a Trump. El 25% dijo que no. Y el 75%, no, perdónenme, al revés. El 25% dicen que Biden no es el candidato perfecto para enfrentar a Trump. Y el 75% dice que sí lo es. Una locura de números. Y también unos números que salieron muy importantes. Trump contra Biden, después del debate, Trump sale 6 puntos arriba de Biden, 49 contra 43. pero Trump contra Kamala Harris sale 47-45%, solo 2 puntos arriba y dentro del margen de error, que es de 2.5%. Así que, si le hacemos caso a esta encuesta, la vicepresidenta Kamala Harris, hoy, después del debate del jueves, está mucho mejor posicionada para enfrentarse a Trump que el presidente de Estados Unidos en funciones, Joe Biden. Pero muchos se preguntan, ¿todavía pueden cambiar los demócratas a su candidato? Pues la respuesta sencilla es que sí, pero hay muchos matices a considerar. Porque la Convención Nacional Demócrata, que es cuando el partido selecciona oficialmente a su candidato, no va a ocurrir hasta el 19 de agosto. Y por esta misma razón, Biden todavía no es el candidato oficial hasta que los delegados ese día en esa convención lo elijan como el candidato. Pero si Biden decidiera retirarse, pues esos delegados serían libres de votar en la convención por un candidato diferente. El problema es que si Biden se hace a un lado, es muy probable que varios demócratas alcen la mano para querer reemplazarlo. Y estando tan cerca de las elecciones de noviembre, pues eso podría fracturar al Partido Demócrata. Algunos personajes que han sido mencionados en los medios y en las redes sociales son claramente la vicepresidenta Kamala Harris, pero también el secretario de Transporte de Biden, Pete Buttigieg, el gobernador de California, Gavin Newsom, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el gobernador de Maryland, Wes Moore, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker. Si varios de esos potenciales candidatos llegan al 19 de agosto sin un claro consenso, pues los demócratas se podrían enfrentar a lo que se le llama en el argot de la política gringa la convención abierta, con días y días y días de negociaciones entre los delegados y los candidatos para elegir solamente a uno. Muchos argumentan que ese sería un pésimo escenario porque dividiría al partido 3 meses antes de enfrentarse a Trump. Ahora, si Biden decide no retirarse de la contienda, como parece ser que quiere hacerlo, porque han surgido varios reportes de varios medios importantes de Estados Unidos durante el fin de semana, en donde dijeron que toda la familia de Biden lo apoya para seguir en la carrera, si decide quedarse, también existe la posibilidad de que haya un retador en la convención que trate de convencer a ciertos delegados de cambiar su voto. El reglamento del Partido Demócrata solo dice, y lo cito, que los delegados comprometidos con un candidato deberán reflejar en buena conciencia los sentimientos de quienes lo eligieron. Pero pues muchos abogados argumentan que como todavía no hay un candidato oficial y las boletas no se han impreso, esa regla es muy flexible con ese terminajo de que en buena conciencia deberán de votar por Biden, pues los delegados en realidad podrían apoyar a cualquier candidato. Pero lo que es cierto es que este segundo escenario en el que Biden se queda y alguien lo reta se ve un poco más complicado por la dificultad de retar a un presidente en funciones. La verdad es que después de ver los 3 debates mexicanos que tuvimos en abril y en mayo de este año, en donde realmente no cambió mucho las cosas ni las preferencias electorales entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, este debate de Estados Unidos ha tenido muchísimas consecuencias, porque no es nada grave que el hecho de que se esté llamando a que un presidente en funciones renuncie a su candidatura, a la candidatura de su partido, ¿vale? Esto es algo inusitado en la historia de Estados Unidos y por lo tanto pues está teniendo muchísimas consecuencias en la política estadounidense. Se va a poner buena la elección de aquí a noviembre, pase lo que pase. Y aquí estaremos en 99 y tengo otros datos para platicárselos. Oigan, yo los dejo con un corte informativo y regresamos en unos minutitos. No se vayan.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos, 1:32. Oigan, ahora sí, vámonos a el mundo, la política mundial. Este domingo, se celebraron unas elecciones parlamentarias en el país de Francia. Y por eso queríamos hablar con Aubin Dronsart, él es politólogo francés, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Aubin, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por tomarnos la llamada, Aubin. Oye, nuestra audiencia no es que esté muy familiarizada con la política francesa, así que quiero que me ayudes a llevarnos de la mano de qué es lo que pasó este domingo, pero empecemos desde qué es lo que pasó en las elecciones europeas de hace algunas semanas y la decisión que tomó el presidente Macron después de las elecciones europeas. ¿Qué pasó en las elecciones europeas, Aubin?
Pues ahora mismo vivimos una situación política única en Francia. Para dar un poco de contexto, el sistema francés es una institución híbrida que es entre el parlamentarismo de Inglaterra y el presidencialismo de los Estados Unidos. Sí. Y entonces es una mezcla de poderes con un presidente muy fuerte y una asamblea nacional con diputados haciendo la ley. Y el grupo político o la coalición con la mayoría absoluta en el Parlamento puede aprobar las leyes que propone sin dificultad. Y desde 2002 hasta ahora teníamos las elecciones presidenciales y del Parlamento al mismo tiempo, con pocas semanas de diferencia, y entonces significaba que había una mayoría del partido del presidente durante cinco años con mucha estabilidad. Pero después de los resultados de los movimientos de extrema derecha en las elecciones europeas que tuvimos hace unas semanas, fue con una gran sorpresa que el presidente Macron decidió convocar nuevas elecciones para el Parlamento Nacional, con dos riesgos: un riesgo de tener para él partidos de la oposición con una mayoría para los próximos 3 años de mandato, entonces mucho. Sí. También un mayor riesgo de tener la extrema derecha como el principal partido en Francia, con una potencial mayoría absoluta de la extrema derecha y un primer ministro de extrema derecha durante los 3 próximos.
A ver, entonces pasan las elecciones europeas, a la extrema derecha en Francia, el partido de Marine Le Pen, le va mucho mejor de lo que se esperaba, y esa misma noche el presidente Macron decide llamar a unas elecciones legislativas anticipadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa del día que anuncia esas elecciones Macron a este domingo? ¿Cómo cambió la arquitectura de la política francesa y qué ocurrió este domingo 30 de junio?
Pues, para empezar, las elecciones europeas fueron un fracaso para el partido de Macron. Y entonces la extrema derecha ganó con casi 30% de los votos y el partido de Macron casi 15%, entonces la mitad. Convocar nuevas elecciones fue un shock total porque significaba nuevas elecciones 3 semanas después de las elecciones en Europa. Nuevas elecciones necesitan un plan para todos los partidos, alianzas, nuevos debates, nuevos candidatos. Entonces todo se hizo con mucha velocidad, mucha rapididad. Y los resultados del domingo pasado fueron también un shock en Francia. Por la primera vez de la historia tenemos el partido de extrema derecha ganando con casi 30% de los votos en Francia. En segundo lugar tenemos las alianzas de izquierda con casi 28% y después el partido de Macron con 20%. Y entonces eso va a cambiar totalmente la política en Francia, porque tenemos dos grandes posibilidades. La primera es una victoria de la extrema derecha con una mayoría absoluta durante 3 años, un primer ministro de extrema derecha y toda la política de Macron que se acaba ahora con una agenda de extrema derecha. La otra posibilidad es una alianza de los partidos del centro y de izquierda para ganar en muchos distritos a contra de la extrema derecha y hacer una situación muy especial, que sería una mayoría simple, una mayoría que no sería total. Y entonces, sí. En ese sentido, teníamos una situación muy tensa con un gobierno destabilizado. Sería mucho más difícil aprobar los proyectos de ley, convencer a los demás grupos políticos y con mínimo obtener un cierto número de abstenciones para aprovechar las leyes. Entonces sería ahora, una situación única desde 2002.
Hablamos en hipotéticos todavía, Oban, porque existe la segunda vuelta legislativa en Francia. Ayúdame a explicarle a la audiencia cómo funciona eso, porque en México no tenemos segunda vuelta y hay mucha gente que no la entiende. Entonces, el domingo votaron en la primera vuelta y este próximo domingo va a ser la segunda vuelta. Ajá. ¿Qué se va a elegir? ¿Solo a los dos candidatos que quedaron en mejor posición en cada distrito o cómo funciona?
Este sistema parlamentario francés es un poco complicado. Entonces, la segunda vuelta podrán acceder todos los candidatos de los distritos que han ganado más de 12% de los votos.
Okay.
Significa que hay muchos distritos con un candidato de izquierda, un candidato del partido de Macron y un candidato de extrema derecha, los tres a la segunda vuelta. Sí. Y entonces ahora hay muchas negociaciones porque también parece que la extrema derecha es una amenaza para la democracia aquí en Francia. Entonces los candidatos de izquierda que eran terceros han dicho, sí. Ok, no vamos. Pueden votar para el partido del centro, el partido de derecha, pero dan todos los votos, ni un voto para la extrema derecha. Es un poco la teoría. Del otro lado es mucho más difícil. Es decir, que el partido de Macron no es muy claro. Dice que a veces pueden votar para la izquierda, a veces no. Todo eso hace un sentimiento de no hay mucha estabilidad y entonces los resultados son muy difícil imaginar o es muy difícil decir que lo va a pasar este domingo. Entonces todo puede cambiar, muchísimas cosas van a cambiar, pero puede ser la extrema derecha primera o con casi mitad con la izquierda. Entonces muchas cosas pueden cambiar este domingo que viene.
¿Cuál ha sido la reacción del presidente Macron después de las elecciones del domingo? ¿Y qué tan visible ves una alianza de él con la izquierda? Porque, como dices, nada más les queda bien poquitos días para formar alianzas de aquí al domingo. Uh-huh. Y es muy difícil que ocurra a nivel del base de los partidos. Tendría que ocurrir desde la cabeza si quieren hacer algo rápido. ¿Ves posible que Macron diga abiertamente que todos sus candidatos se vayan con la izquierda?
Ahora es muy difícil. La izquierda ahora es una alianza entre diferentes partidos políticos que van de una izquierda más radical a una izquierda socialista más socioliberal. Y entonces es una unión para esas elecciones, pero es una unión que Macron caracteriza como rara, con muchas con muchos problemas internas, y entonces toda su campaña la hizo como diciendo la extrema derecha es la misma amenaza que la extrema izquierda. Y entonces ahora hay mucha confusión por si o no debemos ir con la izquierda para los candidatos del centro y de derecha, porque hace casi un mes que toda la conversación política es decir, somos el centro, somos
los
nosotros
dos extremos son malos, es lo que decía.
Sí.
Ahora,
¿es nosotros
opinión,
o el caos?
Una pregunta, Oban. Tú dices que la extrema derecha representa una amenaza contra la democracia francesa. ¿La extrema izquierda también o no tiene esa vena antidemocrática? ¿Tú qué opinarías?
Pues, para empezar, lo que Macron llama extrema izquierda en Francia no es realmente extrema izquierda. Es considerada por las cortes más importantes del país, de la administración, como solo izquierda. Hubimos muchísimos debates, sobre todo con los últimos 6 meses, sobre la situación geopolítica en Israel y en Palestina. Y eso ha hecho una confusión y también una tensión muy importante en la sociedad francesa y también entre los partidos políticos. Y entonces ahora el discurso político es decir, pues, a la izquierda radical tenemos muchas personas que son a contra de Israel, entonces deben ser antisemitas.
Yeah.
Y eso ha creado un debate muy tenso y también mucha confusión, porque el partido antisemita histórico en Francia es la extrema derecha. Y ahora Macron puede decir, pues los dos extremos son los mismos. Pero los partidos de izquierda tienen un programa político que se queda con la república, que se queda con la igualdad, con el respeto de los otros, y eso no es el caso para la extrema derecha. Entonces fue como un plan político para Macron, para decir, pues yo soy la única opción, y los otros son el caos.
Y sí, pero le está saliendo como decimos en México, le está saliendo el tiro por la culata, porque él lo está usando como una narrativa de yo soy el bueno porque no soy ninguno de los extremos. Pero ahora está en la disyuntiva entre verse purista y decir yo soy el centro y la única virtud política es el centro, o verse pragmático y decidir aliarse con la izquierda para desalentar a la extrema derecha. Sí.
Y entonces, adentro del partido de Macron hay también muchos debates. Varios candidatos de su partido que han terminado tercero han dicho, pues, yo voy a dar todos mis votos, que todas las personas que han votado por mí votan por la izquierda, porque la amenaza es la extrema derecha.
Oye,
otros han dicho no. Entonces,
ya para acabar, Oban, ¿cuál es tu predicción para este domingo 7 de julio?
Pues tengo un poco de miedo que la extrema derecha gana y lo gana todo con una mayoría total. Pero a ver, ahora hay muchísimas. Podemos ver que también el número de personas votando es ingresando en Francia. Tenemos elecciones históricas también de este lado, porque muchísima gente fue a votar. Es un número histórico desde los años 80. Entonces, sí. A ver si también más gente va a votar, si eso va a cambiar un poco y qué van a pasar con las alianzas al final. Es muy, muy, muy difícil saber. Y aún no están claros los resultados, serán un gran cambio para el panorama político francés y los próximos 3 años de vida política y de vida de los franceses.
Pues qué interesante, Oban. Aparte Francia y sobre todo París, que se perfilan para ser anfitriones de los Juegos Olímpicos en unas semanas nada más, envueltos en este contexto político. Oban, te agradezco muchísimo tu participación y gracias por habernos iluminado con la política francesa.
Muchísimas gracias por su invitación y hasta luego.
Hasta luego, Oban. Importantísimo, importantísimo ver qué está pasando alrededor del mundo, sobre todo en países que, como les digo, solían ser faros de la democracia internacionalmente. Teníamos en nuestra cabeza a Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos. Pero en donde también han en los últimos años vivido procesos de erosión democrática que tenemos que tener muy presentes. Yo los voy a dejar con una rolita, esto que va a sonar, se llama All I Ever Ask de Rachel Chinouriri. La 1:50, bienvenidos de regreso a Tengo Otros Datos y me da muchísimo gusto recibir en la línea a mi querida Camila Solís, que regresa después de unas muy merecidas vacaciones en los micrófonos de 99. ¿Cómo estás, Cam?
Hola, hola, bien atareada. Regresé a trabajar, pero feliz de escucharnos porque tenía rato sin estar los martes aquí contigo.
Sí, me da mucho gusto que estés de regreso ayudándome, porque siempre tú y Ana Lau me ayudan muchísimo con todo esto de la producción de Tengo Otros Datos. Oye, pues platicar contigo sobre los famosísimos foros de reforma judicial. Y quiero decir foros entre comillas, Porque pues sabemos que con las mayorías que obtuvo Morena y sus aliados en las elecciones de hace un mes, pues en realidad esos foros pues van a servir de poco, o igual y son simbólicos, porque pues tienen las mayorías y van a poder pasar lo que quieran, y bien merecidamente lo ganaron en las urnas. ¿Qué opinas, Cam?
Pues creo que le han hecho mucho ruido el tema de la reforma judicial y hay bastantes más temas que como que se están nublando, entonces a mí me parece incluso se podría utilizar como una cortina el evento de la reforma judicial, porque hay cosas que no se están debatiendo por toda la intriga que causó. Lo que es verdad es que hay poco que hacer como para contrariar más que mantener esas posiciones en el Senado. Bueno, los congresos que se quedaron de la oposición van a tener que dar la lucha larga y la lucha yo creo que más grande de su historia para poder mantenerse afiliados con un sistema judicial que, pues bueno, es cierto que viene presentando fallas, en los foros se les ha estado diciendo, pero ahora ha sido como un discurso un poco confuso porque es lo que se decía hace rato en las notas. Piden de un lado la renuncia de Norma Piña, pero del otro Andrés Manuel López Obrador lo condena. Entonces el discurso se empieza a contrariar entre el líder que propone la propuesta de la reforma a lo que están haciendo los actores que van a llevar a cabo esta reforma. Entonces se vuelve muy complicado y ya empieza a verse como este tinte de disputa entre los magistrados, empieza a ver como entre Saldívar y Norma, incluso ese video que se hizo muy viral en donde Norma le echa acá una mirada que depende...
Le echa unos ojitos a Saldívar.
Exactamente, ahí dicen cosas. Y
que pues, el mismo Saldívar se ha contradecido a lo largo de los últimos meses porque surgió una entrevista que dio Saldívar hace unos meses en donde él argumentaba por qué no se debería de elegir mediante el voto popular a los jueces y a los ministros, y hoy en día está argumentando totalmente lo contrario, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos esperar de todos los políticos mexicanos? Y también mucha gente que empezó a reclamar que por qué Saldívar estaba en esos foros si uno ya no es ministro de la Suprema Corte y dos, pues no es ni diputado, ni senador, ni que esté rigiendo ahorita, ni tampoco electo. Se supone que era parte de la campaña de Claudia Sheinbaum y todavía no nos queda muy claro, Cam, si va al final a quedar dentro del gabinete o no, pero la consejería jurídica ya se fue para Ernestina Godoy. No se ve muy claro en dónde podría caber Saldívar en el gabinete de Sheinbaum. Y creo que Sheinbaum, esa es mi lectura personal, se está un poco tratando de deshacer de Saldívar, que es un poco la manzana de la discordia, dentro de su equipo, que le está trayendo muy malos reflectores. No sé cómo lo leas tú.
Sí, también yo lo leo de una manera que no termina de convencerme que vaya a estar en el gabinete de Claudia. De repente hay personas que interpretan que Arturo Saldívar es un maestro del amparo y justo es contradictorio porque, bueno, se acaba de reformar la ley de amparo mientras que Saldívar es una de las personas que más lo conoce. Y por ende yo creo que él mismo tiene sus propias observaciones que exactamente ya las cambió. Pero no es el único, también tenemos a Olga Sánchez Cordero que hace unas semanas dijo que se podían presentar conflictos de interés importantes a la hora de llevar la votación de esta manera para los jueces y más bien parece ser que no se han puesto de acuerdo los poderes adentro de Morena y los allegados tal vez dentro de los otros poderes de la Unión, porque arriba están diciendo algunas cosas, pero entre ellos mismos están partiendo.
En mi opinión, yo creo que la reforma judicial va porque va, y de nuevo, porque Morena tiene las mayorías en el Congreso y las ganó en las elecciones. Pero creo que la discusión más bien va a estar en los detalles, el diablo está en los detalles, ¿no? ¿Qué tan gradual va a ser el cambio de ese poder judicial? Porque la propuesta inicial era que se hiciera una elección general el próximo año, en el 2025, en donde se cambiaran absolutamente todos los jueces. Pero cambiar toda la arquitectura de un día para otro del sistema judicial me parece un poco extremo e incluso imposible. Porque imagínate que tú eres un afectado que estás en un juicio y que sabes que pues tu juez se va a ir a elección en un mes y que muy probablemente ese juez no vaya a volver a ser tu juez en un mes, pues obviamente tu juicio se va a quedar en el tintero, ¿no? Imagínate el impasse en el que van a entrar todo el poder si saben que en un año van a ir todos a la elección. Creo que por ahí está un detallito que podría tal vez cambiar, el hecho de que tal vez vayan a ser escalonadas esas elecciones. Y también qué puestos en general se van al final a elegir. Porque hoy escuchaba a Saldívar justamente en una entrevista en un programa en la mañana. Y él decía, bueno, tal vez estemos de acuerdo en que se elija a los jueces, pero no a los ministros. O al revés, se elija a los ministros, pero no a los jueces. O sea, como que cada vez se ven más matices al respecto, que seguramente Sheinbaum también está deslizando por abajo de la alfombra y en los medios para tranquilizar a todos.
Sí, y bueno, lo dices tú, el diablo está en los detalles, y muy probablemente en esos detalles se concentrarán las grandes impugnaciones hacia la reforma, y pues vaya que las tienen que haber, porque si las cosas se mueven también, opinión mía a título personal, si las cosas se mueven a como se han planteado desde un inicio y no se le hace caso a esas voces divergentes que han estado en los foros, se van a perder muchos detalles que probablemente sí tienen una intención de defender valores de constitucionalidad de la propia reforma, de defender a los derechos humanos. Esto que comentas de que los jueces puedan reemplazarse, pues va a ser, yo creo que una de las primeras quejas a la hora de impugnar, porque pues se va a perder el seguimiento y al fin y al cabo no se termina sirviendo justicia, que se supone que es lo que se está buscando a través de la reforma, mejorar la justicia.
Es correcto, Campos. Bueno, vámonos rapidísimo con el tantita madre, porque ya se nos acaba el tiempo. Y quédate porque la quiero comentar contigo.
Órale, va.
Le hizo falta tantita madre.
Oigan, pues el tantita madre del día de hoy, y se las platico muy rápido, es para un viejo conocido. Yo creo que es el personaje que pues más ha estado en el tantita madre a lo largo de los años. Y no por pocas razones, es simplemente el personaje político en México que más habla frente a un micrófono día con día. Entonces, inevitablemente iba a estar en el tantita madre. Es el presidente López Obrador, que en el 2015 tuiteaba lo siguiente, y lo cito: que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y nepotismo. Ninguna de esas lacras de la política. Morena debe de ser faro de moralidad. Y bueno, resulta y resalta, como diría nuestra querida Wendy Guevara, que Pepín López Obrador ha sido nombrado secretario de Gobernación en Tabasco. Pepín López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que, como decía el comercial, Cam, ¿y el nepotismo, apa?
No, es que eso está... Ay, 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 el discurso político siempre puede sonar más convincente de lo que es la realidad. Pero no es la primera vez y se ha rastreado mucho. Estamos hablando, ya dejando de lado un poco a los hijos del presidente, que ya están como muy, muy quemados por ahí. Estamos hablando de un tío López Obrador que tiene quejas bastante fuertes sobre malversación de fondos de campaña, me parece, financiamiento ilegal. Sí. Pero también estamos hablando de Ignacio Valle, también estamos hablando de las primas de sus hijos. O sea, nepotismo no a fuerzas tiene que ser entre el mismo núcleo político de un partido. Nepotismo es, o sea, por eso les decimos nepo babies a los hijos de los famosos que terminan teniendo grandes lugares adentro, porque es lo mismo Claudia con su hijo pintor que sale en el Museo de Arte Moderno, y pues de repente ahí también tenemos a los hermanos, a los primos, a los tíos, a los sobrinos.
Y que lo vemos en todas las familias de los políticos importantes de este país, Cam. Claro, bueno, hasta acá el tengo otros datos del día de hoy, Cam. Mil gracias por unirte a este cotorreo de los últimos minutos. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Analau y a Camila en la producción, a Martín en los controles y sobre todo a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Escuchaste Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.